Muy buenos días a todos. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Gálatas. Continuamos hoy con la segunda parte de esta serie de mensajes expositivos del libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Un psiquiatra conocido de Estados Unidos, que nació en el principio del siglo XX, llamado Carl Menninger, dijo lo siguiente: yo podría vaciar 70% de las camas en el hospital de psiquiatría si podría convencer mis pacientes de 5 palabras. Tus pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido perdonados. El problema más grande del ser humano es el problema de tener que pararse delante de Dios con verdadera culpa. Ese es el problema más grande. No es un problema económico, no es un problema social, político. Nuestro problema más grande es tener que pararnos delante de un Dios santo, delante del juicio venidero, con verdadera culpa. Y el hecho es que el ser humano intenta de distintas maneras tratar con la culpa. Pero nosotros tenemos algo puesto por Dios. Romanos 2 nos habla de esto, que es la conciencia, que puede ser cauterizada, puede ser tapada, apagada. Pero hay algo puesto por Dios que genera, sin el Evangelio, una culpa. Un profesor dijo que hay 3 razones, y solamente 3, de por qué hacemos lo que hacemos. Hacemos lo que hacemos porque estamos buscando obtener algo. Hacemos lo que hacemos porque tenemos miedo a perder algo. O hacemos lo que hacemos porque ya tenemos algo. Y el mensaje del Evangelio nos lleva a hacer lo que hacemos porque ya tenemos algo. Tenemos el problema más grande resuelto, que es el perdón de nuestros pecados. Quisiera observar 3 puntos en este texto de Gálatas 2. Continuamos el argumento de Pablo en esta carta. El primero tiene que ver con esto, los versículos 1 al 10. El mensaje del Evangelio de la gracia es verdadero. El mensaje del Evangelio de la gracia es verdadero. Eso es lo que va a argumentar del versículo 1 al versículo 10. Si ustedes recuerdan, la semana pasada yo dije que Gálatas tiene 3 partes, y estas 3 partes se pueden conectar con las causas de la reforma. Hay una causa material de la reforma y hay una causa de fundamento. Que cuando pasó lo que pasó hace 500 años, el argumento comenzó con las indulgencias, el abuso de las indulgencias. Pero eso llevó a hablar de cómo uno puede justificarse delante de Dios. Y eso llevó a hablar de quién tiene la autoridad final para decidir o para proclamar o para decir lo correcto, lo verdadero con respecto a estos temas. ¿Quién tiene la verdadera verdad? ¿La tiene la iglesia o la tiene la Biblia? ¿Quién juzga a quién? ¿La Biblia juzga a la iglesia o la iglesia juzga a la Biblia? Y eso fue el argumento de sola escritura, que las escrituras son la autoridad final en juzgar todas las cosas. Porque provienen de Dios, no son palabras del hombre. Proviene la misma boca de Dios. Y por lo tanto juzga todas las tradiciones del ser humano. Si la Biblia es simplemente un libro religioso, entonces cualquiera puede hacer lo que quiera con el libro y construir su propio imperio, su propia religión para sus propósitos humanos. Pero si este libro proviene de Dios, Entonces la Biblia juzga todas las cosas. Eso tiene que ver con la causa de principio, de fundamento de la Reforma, de enfatizar la sola Escritura. Que solo la Biblia tiene la autoridad final. Y Gálatas 1 al 2 va primordialmente a hablar de eso. Específicamente la autoridad de Pablo, la autoridad apostólica, que tiene que ver con la autoridad del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Y el capítulo 3 y 4 va a tener más que ver con la causa material, que fue defender la justificación por fe solamente, que Martín Lutero dijo que sobre esta doctrina la iglesia se para o se cae. Es la doctrina central. Si perdés esto, perdés el evangelio. Si perdés el evangelio, perdés la iglesia verdadera. Si la iglesia no tiene esta doctrina clara, no tiene el evangelio. Si no tiene el evangelio, deja de ser iglesia, por más que tenga el nombre, la estructura, deja de ser iglesia. Y Gálatas 3 al 4 va a argumentar más fuertemente. Va a aparecer ya en Gálatas 2, pero va a aparecer más todavía en Gálatas 3 y 4. Y el 5 y el 6 va a mostrar las implicaciones en la vida del cristiano, las implicaciones prácticas. Si bien eso va a aparecer también, hoy mismo vamos a ver parte de esas aplicaciones. Entonces, tres puntos en esta sección, que estamos en los primeros capítulos, que tiene que ver más con la autoridad de las Escrituras, la autoridad del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio de la gracia es verdadero. Miramos el versículo 1. Versículo 1 dice: entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Para entender entonces qué está hablando acá, habla de algo que sucedió después, usa la palabra entonces. Tenemos que mirar para atrás, tenemos que mirar el contexto. Antes de hacer eso, vamos a inclinar nuestros rostros una vez más y pedir que sea Dios el que hable a través de su palabra en esta mañana. Padre, gracias porque tu palabra es viva y activa. Gracias porque no depende del esfuerzo humano, sino de Dios, que obra poderosamente a través de este libro. Pido para que vos prepares corazones, haz la obra que solamente vos podés hacer, convenciendo los corazones de la veracidad de tu palabra, convenciendo la necesidad de Cristo y transformándonos por ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces miramos para atrás a modo de recordatorio, de repaso, y también para ubicarnos en el contexto. Gálatas 1 y Gálatas 2 nos habla de la cronología de la vida de Pablo. Nos ayuda a entender un poco más cuando comparamos con Hechos. Por eso escuchamos a Dani que nos leyó Hechos 9, porque nos ayuda a entender y recordar que en un momento Pablo era Saulo, era otra persona. Y que Saulo era como alguien del ISIS hoy. ¿Sí? ¿Conocen el ISIS? El grupo terrorista que mata a específicamente cristianos, que encuentran placer. Hay personas que han descrito su porqué de estar en la ISIS y porque encuentran placer en degollar a cristianos. Entonces sería como si fuera alguien de la ISIS que de pronto se convierte y va dirección en rumbo a matar a cristianos, y Dios interrumpe sus planes y dice: vos sos mío, te voy a usar para hacer exactamente lo opuesto. Vos venís destruyendo mi iglesia, yo te voy a usar para extender mi iglesia por todo el mundo. Y eso es lo que tenemos en Hechos 9, la descripción de esa conversión. Pablo no estaba buscando a Cristo, Pablo estaba buscando destruir la iglesia de Cristo. Cristo lo interrumpe, lo llama para sí mismo y lo cambia radicalmente. Entre paréntesis, una de las explicaciones que los liberales que miran las Escrituras con un ojo de escepticismo, de que esto no sucedió, que los milagros no suceden, es que no tienen manera de explicar la conversión de Pablo. Vos no podés explicar, no hay duda de que Pablo existió, ningún historiador serio duda de la existencia de una figura llamada Pablo. Es más, las cartas, que algunas se cuestionan si fue Pablo el autor, que nosotros hablamos de 13 cartas que fueron escritas por Pablo, Gálatas, ningún autor liberal, ningún historiador cuestiona la autoría de Gálatas. Afirman que Pablo escribió este libro. Y algo que no hay una explicación desde el punto de vista liberal es la conversión de Pablo. ¿Cómo lo explicás? ¿Cómo explicás una persona que estaba tan dedicado a frenar lo que para él en ese momento era una secta, el cristianismo, y que estaban perdiendo adeptos al judaísmo, a hacer exactamente lo opuesto. Y tenemos más cartas de él en el Nuevo Testamento que cualquier otro autor, tenemos más iglesias fundadas por él. ¿Cómo lo explicás? No hay una explicación a no ser que Cristo intervino en su vida, lo convirtió y lo llamó para hacer lo que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, mirando un poco más atrás, la historia de Pablo en Gálatas comienza en el versículo 11, cuando él les está diciendo que el evangelio que él anuncia no es un invento de Pablo. Él no se sentó a meditar y pensar cómo puedo crear una religión. No fue producto del estudio, de la reflexión, sino que fue producto de que Dios mismo se le apareció. Y él entonces les dice, yo antes, ustedes saben cómo yo vivía antes. Yo era mejor que todos los judíos en mi pasión por avanzar el judaísmo y frenar el cristianismo. Y el versículo 15 dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles, los no judíos, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. En Hechos 9, tenemos el relato de la conversión, él iba camino a Damasco, se convierte y se queda un viaje corto a Arabia, no sabemos exactamente qué fue lo que hizo, pero se queda en Damasco y está predicando el Evangelio, como vimos en Hechos, anunciando exactamente lo opuesto de lo que estaba haciendo. Y el texto dice que la gente estaba perpleja, confundida. Porque va a las sinagogas y va mostrando con el Antiguo Testamento, Jesús es el Mesías. Versículo 18, entonces, 3 años después, son 3 años que él estuvo en Damasco, evangelizando. Sabemos que él salió, es interesante, que él fue a Damasco para perseguir la iglesia, como judío. Se convierte, empieza a hacer lo opuesto, empieza a predicar el evangelio en las sinagogas. ¿Y cómo sale de Damasco? Perseguido por los judíos. Él fue a perseguir la iglesia y termina predicando el evangelio y siendo perseguido por los judíos y tienen que bajarlo. ¿Recuerdan un canasto? Tienen que bajarlo porque su vida corría peligro. Entonces, el versículo 18 menciona que 3 años después va a Jerusalén y está con Pedro, está con él 15 días y después está también con Jacobo. Y el punto de todo esto de Pablo es decir, yo no estuve corto tiempo con ellos. Es decir, el mensaje que yo les prediqué, Gálatas, que se están desviando a otro mensaje, no fue un mensaje que lo obtuve por sucesión apostólica. La doctrina de la sucesión apostólica es errónea, como la doctrina de la infalibilidad del primer papa Pedro, como vamos a ver hoy. Porque Pedro es corregido por Pablo en su hipocresía. Pedro no es infalible. Y tampoco hay una sucesión apostólica. Pablo dice, yo recibí mi apostolado directo del Señor. No fue algo que yo recibí de los apóstoles. Menciona al final del capítulo 1 que glorificaban a Dios por la obra de que esta persona que estaba intentando destruir la iglesia, ahora Dios lo estaba usando para proclamar la fe. Y entonces llegamos al capítulo 2 y dice entonces después de 14 años, y 14 años no estamos seguros si se refiere a partir de esta última visita a Jerusalén que tuvo o a partir de su conversión. Me inclino a que es a partir de su conversión cuando uno arma la cronología de Pablo. Es interesante que Pablo estuvo caminando vivo en el mismo tiempo que Jesús caminaba en la tierra. Sin embargo, en ese momento estaba enceguecido al Evangelio. Por un año después que Cristo decide salvarlo, después de 10 años de matar a cristianos, Dios decide salvarlo recién ahí. También hay cierto debate si este viaje a Jerusalén, sabemos que hay varios viajes a Jerusalén, si fue el mismo de Hechos 15. Si vos leyeras en Hechos 15, verías una situación parecida a la que hay acá, un debate entre los judíos, entre los apóstoles, de qué hacer con los gentiles que se están convirtiendo, qué les pedimos a ellos. Lo normal para el judío cuando recibía a Cristo era continuar en sus tradiciones judías de la circuncisión, de observar las fiestas, que Dios mismo le había pedido a los judíos en el Antiguo Testamento, pero había gentiles que se convertían y el debate era, ¿se tienen que circuncidar como nosotros teníamos que circuncidarnos cuando nos convertimos o cuando éramos parte del judaísmo sin el cristianismo? Y ese era el debate en Hechos 15. Lo más probable es que esto es un viaje previo, que el capítulo 11 de Hechos menciona. Si miran un poco para atrás conmigo, Hechos 11. Versículo 27 al 30. Dice, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Dice, descendieron, no es que van de norte a sur, sino en realidad esto sería de sur a norte en el mapa, sino probablemente por las alturas. Antioquía se va a convertir en el lugar principal de envío de misioneros. Antes era Jerusalén, ahora se va a pasar a ser Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces, cuando leemos en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 2, entre paréntesis, el 1 menciona que él lleva también a Tito. Tito está con él, eso va a ser relevante en un momento. Tenemos un libro llamado Tito. Subí por causa de una revelación, sería esta revelación, ¿sí? De la hambruna y la necesidad de apoyar económicamente las iglesias, ayudar en este momento de necesidad. Entonces Pablo aprovecha en ese contexto de este viaje por una revelación, versículo 2, les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, los que tenían peso en su autoridad, en su decisión, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Este versículo fácilmente se puede malentender, donde uno piensa, bueno, Pablo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás yendo a los apóstoles para que ellos evalúen tu evangelio y vean si este evangelio es correcto y determinen si corriste con el evangelio equivocado o no? No, no podemos afirmar eso porque el mismo capítulo previo nos dijo que Pablo dice, cualquiera que predica otro evangelio sea anatema. Pablo enfatiza en el capítulo 1, este evangelio lo recibí de Cristo, no lo recibí de los apóstoles. Pablo no está consultando a los apóstoles para que ellos le den la aprobación de que el mensaje que él está predicando es correcto. Pablo sabe que su mensaje es correcto, porque lo obtuvo de Dios directamente. Él no tiene dudas sobre eso, no es lo que él está consultando acá. El punto de lo que él está consultando, lo resume bien el autor Tim Keller en Gálatas para ti, dice esto. Nada estaba amenazando la seguridad de Pablo en cuanto a su convicción de que él predicaba el mensaje correcto. Pero algo estaba amenazando su productividad. Si los otros apóstoles no confirmaban su mensaje y no repudiaban a los falsos maestros, sería muy difícil para él retener a sus convertidos. Gálatas ya estaba en peligro de desviarse. Los falsos maestros estaban diciéndoles a estos nuevos cristianos que Pablo estaba predicando un evangelio que era inadecuado y no tan completo como el evangelio original apostólico que predicaban los líderes de Jerusalén. Ellos insistían en que Pablo enseñaba una creencia fácil, que era su propio y muy excéntrico mensaje. Entonces el punto es este. Los gálatas están escuchando a unos falsos maestros, están en peligro de vivir algo contrario al Evangelio, Y Pablo les dice en el capítulo 2, yo fui a los apóstoles. El temor de Pablo no era que él estaba predicando el mensaje incorrecto. El temor de Pablo era que los apóstoles en Jerusalén se habían desviado o que no tomaban una postura fuerte en contra de los judaizantes. Es más, vamos a ver cómo el mismo relato va a describir una situación de hipocresía de parte de Pedro, que Pedro en un momento se desvía en cuanto a la consistencia del Evangelio. Ese fue el temor de Pablo, y él quería ver que ellos estaban viendo las cosas como él lo estaba viendo. Versículo 3. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Esto es radical, lo que Pablo está diciendo acá. Pablo está diciendo, yo fui con Tito, fui, escuchen esto, Gálatas, ustedes que están escuchando a estos falsos maestros que están diciéndoles que Pablo predica un mensaje distinto a los apóstoles originales. Yo llevé a Tito, Tito es griego, se convirtió, y los apóstoles judíos no le pidieron a Tito que se circuncide. Estamos en la misma página. Versículo 4. Previo a eso, John Stott dice lo siguiente. Una cosa era que los líderes de Jerusalén dieran su aprobación a la conversión de los gentiles. Pero, ¿podrían aprobar seguir al Mesías sin entrar en el judaísmo? ¿Era su visión lo suficientemente grande para ver el Evangelio de Cristo no como un movimiento reformador dentro del judaísmo, sino como las buenas noticias para todo el mundo? ¿Y para ver la iglesia de Cristo como la familia internacional de Dios? La respuesta va a ser sí. Versículo 4 dice, y esto fue por causa de los falsos maestros introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Pablo estaba determinado, no vamos a circuncidar a Tito de ninguna manera. A diferencia de lo que hizo con Timoteo. Y pareciera haber una inconsistencia. ¿Por qué Pablo decide circuncidar a Timoteo en Hechos cuando está predicando el Evangelio y acá decide no circuncidar a Tito? La diferencia con Timoteo, Tito era 100% griego. Timoteo era una madre judía y un padre griego. Y en el avance de su misión de ganar en las sinagogas personas judías, no quería que Timoteo fuera un obstáculo de confusión, siendo parte judío, en su misión. Pero en este caso, llevó a Tito como un, por decirlo de una manera, un chanchito de la India. Demostrar, esta es una evidencia del testimonio de una persona que está realmente convertida por el Evangelio de Gracia. Y no hay que sumar nada más. Y sumar algo más sería cambiar y pervertir el Evangelio. Por eso Pablo está tan insistente de que no iba a ceder. Versículo 6. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo. Y acá uno ve algo de la personalidad de Pablo. Y por qué, cómo Dios usa las personalidades, ¿no es cierto? Porque uno ve la insistencia, la determinación, la buena terquedad de Pablo. Lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Es un paréntesis que él hace. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Y esto no es Pablo siendo jactancioso, orgulloso. Es simplemente enfatizando que Pablo no recibió su mensaje de parte de ellos. Lo que yo les prediqué a ustedes, lo que Pablo está diciendo en todos estos versículos, es a los Gálatas, contándole esta historia de su cronología, Gálatas, lo que yo les prediqué a ustedes no son palabras humanas. El mensaje que ustedes creyeron es un mensaje que proviene de Dios. El mensaje del Evangelio de la Gracia es verdadero. Y acá quisiera que pensemos un minuto a modo de aplicación. Mis hermanos, este mensaje que tenemos en la Biblia, cuyo centro es el Evangelio, El Evangelio es una proclamación de buenas noticias, de que hay un reino y hay un rey, y ese rey tocó tierra hace 2000 años y comenzó su reino y está ofreciendo amnistía, un perdón real a los rebeldes que no quieren que él reine en esta tierra. Y que este rey va a regresar. Y para todos aquellos que reciben ese perdón que este rey ofrece, su regreso son buenas noticias. De que nuestros pecados no serán contados en contra nuestro. Ese es el evangelio que Pablo le predicó. Este es el evangelio que nosotros predicamos, que nosotros recordamos. El mensaje del Evangelio es verdadero, el mensaje de la Biblia es verdadero, el mensaje de la Biblia es la verdadera verdad, es la verdad que juzga todas las demás verdades, no se ajusta a las corrientes del tiempo, si hay un tiempo de modernismo, si hay un tiempo de posmodernismo, donde la verdad se encuentra solo en la ciencia, donde la verdad es relativa, la Biblia sigue siendo la autoridad final, sigue siendo la verdad que juzga todas las supuestas verdades. Hay hombres con doctorados de universidades prestigiosas que son ateos, y hay hombres con doctorados de universidades prestigiosas que son creyentes firmes en la veracidad de los evangelios, en la veracidad de este libro. Esto no es una cuestión intelectual, porque podemos citar a personas que han ganado el premio Nobel que son ateos, pero también hay personas que ganaron el premio Nobel, que son creyentes, firmes en la autoría de las Escrituras. Porque el problema no es intelectual, el problema es de rebeldía del corazón. No pasa por el intelectualismo. Si el cristianismo se pudiera simplemente resolver con más argumentos, los más inteligentes se convertirían. O al revés, si el cristianismo simplemente es algo para la gente que tiene menos conocimiento intelectual, entonces no habría personas con doctorados, con premios Nobel que creen en la veracidad de este mensaje. El cristianismo no es antiintelectual, el cristianismo no es irracional, el cristianismo es suprarracional. Se puede defender con la razón, se puede mostrar las evidencias, tiene más evidencias que cualquier otro sistema, pero va más allá de la razón. Uno viene a Cristo no por la razón, sino por la fe. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. El mensaje del Evangelio es un mensaje que un niño lo puede entender. Un niño puede entender el mensaje. Y Jesús lo dijo. Hay que ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Pero es un mensaje que los grandes eruditos pueden maravillarse de su profundidad y de toda la evidencia que apunta a este mensaje. Yo tuve la oportunidad de presenciar un debate entre un ateo ferviente y un cristiano ferviente. Ambos con doctorados, ambos muy estudiosos. Y estaban debatiendo el tema si el cristianismo es verdadero. Y lo que es interesante es que tanto el cristiano como el ateo tenía que reconocer la realidad histórica de una tumba vacía. Es un evento muy difícil de negar. La tumba vacía. Prácticamente nadie cree que la persona de Jesucristo no existió. Una creencia común entre los más liberales es que Cristo existió, Jesús existió, murió en una cruz y hay una tumba vacía. El debate no está ahí. El debate es ¿por qué está vacía? Y por supuesto el ateo tiene explicaciones alternativas, como lo hubo en el primer siglo, de por qué está vacía. El mensaje del Evangelio de la gracia es verdadero. Versículo 7 al 9 dice: sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, me dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Y gracias a esta reunión se preservó una sola iglesia. No era que iba a haber una iglesia para los gentiles, con un mensaje un poquito distinto al mensaje de la iglesia para los judíos. Ministerios distintos, énfasis distintos, una sola iglesia, un solo mensaje. Versículo 10, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Pablo fundó iglesias en lugares con más recursos económicos y esas iglesias después Pablo iba a pedir una ofrenda para asistir a los pobres en Jerusalén, específicamente las iglesias. El Nuevo Testamento nos dice que debemos hacer bien a todos los hombres, especialmente a los de la casa de la fe. Segundo punto. Primer punto entonces es que el mensaje del Evangelio de la Gracia es verdadero. Hemos creído en un mensaje que es verdadero, es la verdadera verdad. Es el mensaje más importante. Número dos, aún los mejores hombres o mujeres pueden caer en vivir de una manera incongruente con el Evangelio. Aún las mejores personas pueden en un momento dado ser inconsistentes con el Evangelio. Miren el versículo 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Y quiero que piensen un minutito en esto. Vos sos Pedro y vas a ser confrontado por Pablo. Pedro estuvo con Jesucristo 3 años, caminando con él, comiendo con él, durmiendo cerca de él. Pedro vio a Cristo crucificado. Pedro vio al Cristo resucitado. Pedro predicó en Pentecostés, miles se convirtieron. Y durante ese tiempo hay una persona que está trabajando para la ISIS, que está matando cristianos. Dios salva a esta persona, llega a la fe mucho después que vos, y esta persona te confronta a vos por tu error. ¿Cómo te sentirías? De hecho, Dios va a usar a Pablo más de lo que lo usó a Pedro. A pesar de que entró mucho después. Y a pesar de que hizo atrocidades que Pedro no había hecho. Eso es el Evangelio de la Gracia. No tiene que ver con lo que la persona hizo, sino con Dios decidiendo salvar y rescatar y perdonar todos los pecados y usarlo para sus propósitos. Pablo toda la vida iba a entender perfectamente el Evangelio de la Gracia, porque él era blasfemo perseguidor. Y él va a decir que yo soy el menos de los apóstoles, después va a decir soy el peor de los santos y soy el peor de los pecadores. Pero la gracia de Dios me salvó y su gracia no fue en vano. Versículo 12, este es el problema. Esto es lo que Pablo confrontó a Pedro. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Esto era algo nuevo para Pedro. Si ustedes saben el relato de Hechos, en Hechos 10, Pedro tiene una visión. ¿Recuerda la comida que cae del cielo? Y 3 veces ve lo mismo. Mata y come. No, jamás puedo comer yo algo impuro. Porque el código de dieta dado por Dios mismo en el Antiguo Testamento era, hay ciertos alimentos para distinguir este pueblo de otros pueblos que no podés comer. Y Pedro se había quedado con eso todavía. Cuando Cristo viene, cumple la ley y el aspecto ceremonial de la ley judía deja de ser aplicable. La ley moral continúa, pero la ley ceremonial no continúa. Y entonces Dios tiene que decirle, vos podés comer estos alimentos. No solamente eso, sino que vos podés entrar a la casa de un gentil, un no judío, y comer, compartir una comida, porque compartir una comida en esa cultura era decir estamos juntos, estamos en comunión. Y era algo radical para Pedro, radical para un judío. Es más, Pedro hasta ese momento, Hechos 10, le predicaba el Evangelio solo a judíos. Recién en el capítulo 10 le cae la ficha, esto lo tengo que predicar a todo el mundo, a personas que no son de mi raza también. Este mensaje es para todas las razas. Entonces Pedro ya tiene esto en su cabeza, ya tuvo la visión, y está comiendo feliz con los gentiles, disfrutando de la libertad en Cristo de hacer esto. Pero miren lo que dice el versículo 12. Pero cuando vinieron algunos hombres de parte de Jacobo. En realidad Jacobo no aprobaba esto, pero se hacían pasar como que venían bajo la autoridad de Jacobo. Pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse. ¿Por qué, Pedro? Por lo mismo de siempre. La misma lucha de Pedro. La misma razón que lo hizo negar a Cristo 3 veces. Por temor. Por no querer quedar mal. Por temor a lo que pensaban de él. Por temor a ser malinterpretado. Fíjense lo que dice. Porque temía a los de la circuncisión. Les tenía miedo. Y el resto de los judíos se lo unió en su hipocresía. Pablo dice, esto es una hipocresía. Es vivir un doble estándar. Que hago una cosa acá, pero cuando aparecen estas personas, hago otra cosa. La hipocresía tiene que ver con eso. Pero cuando dice, el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé, que estaba con Pablo, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo está pudiendo ver con claridad la hipocresía de Pedro, de Bernabé y varios judíos. Pueden aún los mejores maestros, Bernabé un maestro de la palabra, Pedro un apóstol que ya sabemos todo lo que vivió, errarle y errarle mal, sí, lo que vemos acá. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. La confrontación es pública. ¿Por qué es pública? Porque hay una cuestión acá de la contradicción que se está dando a entender hacia los gentiles del mensaje del evangelio. Lo que se está comunicando a los gentiles, les falta algo a ustedes para ser espiritual. Por eso no estoy comiendo con ustedes ahora. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? El problema es que Pedro lo que está diciendo es, yo no puedo comer con ustedes. Estaba comiendo con ustedes antes, pero ahora están los judíos, yo no puedo comer, porque en realidad ustedes todavía no están en el estado espiritual que estamos nosotros, los judíos. Nosotros observamos estas fiestas, tenemos la circuncisión, ustedes no lo tienen. Entonces ustedes no están todavía en el nivel que tienen que estar y por lo tanto yo no puedo comer con ustedes. Está contradiciendo el evangelio. Pedro fue un hipócrita. Pedro no anduvo de manera consistente al evangelio. Déjame decir a modo de aplicación algunas maneras en que nosotros hacemos lo mismo que Pedro. Cuando esperamos que otros sigan nuestras tradiciones. Tradiciones que la Biblia no los pone como una autoridad final o reguladora sobre la vida del creyente. Y esperamos que otros sigan nuestras tradiciones. Estamos haciendo lo mismo. Cuando nosotros dentro de la iglesia, escuchen esto, solo nos asociamos con personas que son culturalmente como nosotros. Si ustedes miran alrededor, nuestra propia iglesia, tenemos una variedad de culturas, realidades muy distintas. Y en el mundo, por supuesto, lo normal es asociarse con gente que es más parecido a uno, que uno tiene más cosas en común. Pero el testimonio del poder del evangelio está en que nosotros nos relacionamos con personas de todo tipo. Y no solamente con personas que, bueno, con esta persona siento que tiene muchas cosas en común conmigo. No estoy diciendo que está mal que nosotros como iglesia tengamos amistades más cercanas, debemos tenerlo con algunos más que con otros. Es imposible tener el mismo nivel de profundidad con toda la iglesia. Pero uno de los principios de este texto es que la maravilla del evangelio es que yo puedo y debo relacionarme con gente de todo tipo. Que fuera de la iglesia jamás me relacionaría. Si ustedes piensan en los discípulos, los discípulos sería como si estuvieran 3 partidos políticos. Personas que vienen de 3 partidos políticos argentinos y se convierten y siguen a Cristo y tienen ese trasfondo. Y que en el mundo esos partidos políticos se odian. Y los 3 se convierten y se relacionan entre ellos. Esa es la maravilla del evangelio. cuando nosotros rehusamos relacionarnos con personas que culturalmente son distintas, estamos haciendo lo mismo que Pedro. Estamos, no, con vos sos demasiado distinto, y la maravilla del Evangelio es que nosotros podemos relacionarnos con todo tipo de personas. Hay relaciones que no requiere la persona de Jesús para existir. Eso puede existir sin Cristo. Pero hay relaciones que requiere a Jesucristo para que esa relación exista. Es la maravilla, el poder del Evangelio. Relaciones que revelan el Evangelio. Otra aplicación: cuando somos inconsistentes en nuestra manera de actuar según quién nos está viendo. Cuando somos inconsistentes en nuestra manera de actuar según quién nos está viendo. Esto demuestra que hay un punto en que el Evangelio no está conectando, como no lo estaba conectando con Pedro. Todos podemos tener momentos como el de Pedro y aún así ser grandemente usados por Dios. Que tengamos momentos de incongruencia en el Evangelio no nos descalifica en el sentido, bueno, no soy salvo, no puedo creer esto. Los ejemplos en la Biblia de los grandes fracasos, de los grandes hombres de Dios, deben animarnos también. Si Dios puede usar un Pedro que hizo lo que hizo, si Dios puede usar un Abraham que mintió, si Dios puede usar un Moisés que se enojó, te puede usar a vos, grandemente. Ese es el Evangelio de la Gracia. Otro principio: nos hace bien ser confrontado por otros cuando no actuamos en consistencia con el Evangelio. Y no importa si yo hace 10 años que estoy en la iglesia y viene alguien de un año que está en la fe y me confronta, si esa persona tiene razón, gloria a Dios, la puede usar en mi vida. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿y Pedro cómo reacciona a todo esto? Porque el texto no menciona. Bueno, sabemos que Pedro tenía un respeto por Pablo más adelante, porque segunda de Pedro, capítulo 3, nos dice lo siguiente, versículo 15: y considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo. Pedro describe más adelante a Pablo como nuestro amado Pablo, según la severidad que le fue dada. Número 3 y último punto: somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Hemos muerto a la ley y hemos sido unidos a Cristo. Y esto es lo que une todos estos tres puntos. El mensaje de la justificación sola por fe, que va a aparecer más, capítulo 3 y 4, es verdadero. Y nos llama a vivir una vida totalmente distinta. Esa es la realidad de lo que une todos los puntos del pasaje. Mire versículo 15 y 16. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie jamás será declarado justo, declarado como un juez inocente por las obras de la ley. La justificación es el concepto de que nosotros seguimos siendo pecadores, pero Dios ya declaró la sentencia de que vos sos inocente desde ahora y hasta que te mueras y para la eternidad. De que nuestra entrada a la presencia de Dios es por los méritos de la persona de Jesucristo. Es su justicia, no la nuestra. La imputación de su justicia a nuestra cuenta y nuestros pecados a la cruz. Somos declarados no culpables. El problema de la culpa es algo que invade el corazón, como dijimos al principio, de muchos. Se cuenta la historia que el autor de los libros de Sherlock Holmes, que era un bromista, hizo una broma cruel una vez. Mandó un telegrama a 12 de sus amigos, y esto es lo que decía el telegrama, no se sabía de dónde provenía. Decía esto el telegrama: huye inmediatamente, todo ha sido descubierto. Y se cuenta la historia que 24 horas después los 12 hombres se habían ido de Inglaterra. La culpa es algo que invade el corazón. La justificación por fe me dice que Dios me ha declarado inocente, que no hay más lugar para la culpa. Dios me ha declarado una vez y para siempre inocente. Termino con unas preguntas de Warren Wiersbe a modo de aplicación. ¿He sido salvo por la gracia de Dios? Cualquier otro evangelio es un evangelio falso y está bajo la maldición de Dios. ¿Estoy tratando de mezclar la ley y la gracia de mi vida? Se cuenta la historia del predicador Moody, que vino de Estados Unidos a Londres y estaba reentusiasmado de conocer a Spurgeon, uno de sus héroes, que admiraba de la distancia, lo consideraba como un mentor. Pero cuando Spurgeon lo atendió, abrió la puerta. Spurgeon tenía un cigarro en la boca. Spurgeon le gustaba fumar cigarros. Y Moody se tiró para atrás y dijo: ¿cómo podés, siendo un hombre de Dios, fumar ese cigarro? Protestó el evangelista Moody. Spurgeon se sacó su cigarro de la boca, se acercó más a Moody, le puso su mano sobre la panza, le sonrió y le dijo: de la misma manera que un hombre de Dios como vos puede ser gordo. Estamos tratando de mezclar la ley y la gracia, agregar cosas al evangelio. Otra pregunta: ¿estoy regocijándome del hecho de que soy justificado por fe en Cristo? Este mensaje debe producir gozo en nosotros. Es la mejor noticia. Estoy caminando en la libertad de la gracia. La libertad no es licencia, sino la libertad de que no soy esclavo al pecado, sino soy esclavo de Cristo, y de que ahora lo que antes era la ley, lo que la ley hacía antes, mi intento de obedecer era un frustrante deber. Y lo que el evangelio hace es que ahora la vida en Cristo es un sumo querer. Pasamos de un frustrante deber a un sumo querer. ¿Estoy dispuesto a defender la verdad del evangelio? ¿Estoy caminando conforme a la verdad del evangelio? Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. No es mi vida, es la vida de Cristo a través mía. Yo vivo por fe en Él, su vida reproducida en mí, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Cristo no murió en vano. Cristo murió para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó, de tal manera que estamos crucificados con Cristo y ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra, que nos habla con claridad acerca del evangelio de la gracia, que es verdadera y que ese evangelio nos cambia cuando la entendemos realmente. No es que nosotros ahora decimos: bueno, ahora pequemos. No, ese evangelio nos cambia. Cristo viene a morar dentro nuestro, y ya no somos nosotros, sino es Cristo viviendo por medio nuestro. Pedimos, Señor, que el evangelio de esta gracia se haga más real en nuestras relaciones, en nuestro temor, que temamos a ti, que cuando somos incongruentes tengamos arrepentimiento, pongas personas en nuestra vida que nos llamen al arrepentimiento, como pusiste a Pablo en la vida de Pedro, que tengamos la humildad de responder, aun si la persona es más joven en la fe, y que vivamos para ti, Señor, este precioso mensaje. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.